¿Cuándo nació y dónde se crió?
Pues nací en el pueblo de Bonito, en el barrio Robles de Bonito, el 11 de agosto de 1948. Me crié y he pasado la mayoría de mi vida en Puerto Rico, en el mismo pueblo, en Ay Bonito.
Y para la gente que no sepan dónde está Ay Bonito, más o menos dónde quedan las regiones.
Está situado en el más o menos en el centro de la isla, está más o menos de San Juan, vamos a ponerle como 50 minutos. Cerca de Caguas, 20, 25 minutos, Calley y Barranquita son los pueblos más cercanos.
¿Cuándo te acuerdas interesándote en la pelota?
Desde temprana edad, desde que estaba por lo menos cuarto o quinto grado en la escuela, o yo creo que antes. Uh-huh. Pues me interesaba, jugábamos mucha pelota en el campo, en las calles, así, en el barrio donde yo me crié, con mis amistades, con mis vecinos. Ahí jugábamos con la bola de goma y los palos esos de escoba, con chapas y eso, ponchándonos en la calle, y así fue como me interesé.
¿Y cuándo tú te acuerdas que te entregaron o te regalaron tu primer guante o tu primer bate?
Mi primer guante yo creo que fue ya cuando ya estaba allá en el béisbol acá en la clase A y eso, porque cuando era pequeño nunca tuve uno en sí que era poder mío. Mi hermano pues parece que compró uno y yo de vez en cuando pues a lo escondido se lo cogía para yo ir para yo practicar.
¿Y con qué jugaban en los juegos en los vecindarios? Había muchachos que tenían guantes y prestaban, o sea, cuando estabas en el field, usabas el guante de un amigo.
Exactamente, así era, así mismito. Lo que estaba en el field pues usaban su guante, entonces pues cuando se pegaba los tres outs, pues ellos nos prestaban los guantes a nosotros, así intercambiábamos todo, bates, a veces pues comprábamos o íbamos por la finca, conseguíamos un palo de lo que fuese y tratábamos de hacer un bate, y pues y así nos entreteníamos y hacíamos nuestros juegos.
Y cuando ustedes jugaban, tomaban el rol de algún pelotero, o sea que imitaban a Clemente o imitaban a otro pelotero destacado.
Eso es así, siempre casi eso siempre sucede cuando uno es pequeño, que uno tiene sus ídolos y exacto, nosotros escuchábamos que mencionaban a Clemente o a Peruchín o a gente así, un poquito mayores que nosotros, pues y nosotros muchas veces pues nos poníamos los nombres de ellos.
Como joven, ¿qué posición jugaba?
Al principio cuando empecé la escuela, eso era cuando estaba en la escuela elemental, empecé jugando como catcher y primera base, después un poquito más en la junior y eso, empecé a jugar en el outfield y después me mantuve siempre en el outfield.
Uh-huh. Yo te pregunté si, voy a hacerte la pregunta otra vez, ¿había alguien que vio en ti la potencialidad de ser un pelotero bastante destacado?
Bueno, la situación yo creo que en sí... La situación, yo creo que el interés lo tuve yo, o sea, yo tuve mucho interés en jugar y siempre me dediqué a practicar mucho. Cuando llegué a jugar la clase A, pues el padrino mío en el caserío Liborio Ortiz de Ay Bonito, pues se interesó en hacer un equipo y jugar con otros barrios y cuestiones. Y ahí pues hizo un equipo de clase A y yo formé parte de él.
¿Tenían uniformes?
Bueno, sí, pues para los uniformes había que trabajar bastante, él buscar por las tiendas, a ver qué le podía regalar uno, dos, y la otra tienda, a ver si le regalaban uno, hasta que conformaba todo el equipo.
¿Había un lugar donde se jugaban todos los juegos en Ay Bonito?
Bueno,
es bastante montañoso, ¿no?
Es bastante montañoso, sí, pero nosotros tenemos en el mismo caserío, pues ahí había un parque que era de la... Del caserío, o sea, y ahí nosotros pues lo preparábamos y lo poníamos en condiciones para hacer nuestros juegos.
Jugaban hasta que se oscureciera de noche, tenían que buscar para venir a casa para comer.
Eso era, así mismito es. Muchas veces en el mismo barrio de nosotros pues jugábamos ya hasta que no se veía más nada. Empezábamos tempranísimo y hasta que no se veía más nada, pero así utilizábamos nuestro tiempo libre y gracias a Dios pues nos guiamos por un buen camino.
Yo me acuerdo cuando yo era joven, escogiendo los equipos, que uno le tiraba la bate a otro y él lo agarraba. Ay. Y uno subía así hasta...
Bastantes veces que hice yo eso para luchar el primero que bateaba, o el que era el jontín, o el que iba a ser el visitante, eso es así.
Cuando de joven, ¿se acordaba de cuentos de héroes? O me mencionó Peruchín Cepeda, Clemente. ¿Se hablaban entre los padres tuyos, los abuelos, los amigos, sobre los estelares que eran varios puertorriqueños que vinieron en una época anterior?
Bueno, primero déjame decirte que mi familia en sí nunca se interesó por... Ninguno fueron jugadores. Ninguno jugaron pelota, ni aficionada, ni profesionales. Ellos, en mi casa no se escuchaba mucho hablar de béisbol, a menos que no fuera mis hermanos un poco, cuando ya yo empecé a crecer un poquito, que ellos eran fanáticos de un equipo y yo de otro, y ahí discutíamos un poquito la cuestión del béisbol, pero no se hablaba mucho del béisbol en sí. No, nosotros, yo mismo tuve la iniciativa esa de empezar a moverme, a practicar y a jugar con los demás muchachos.
Me contó de colarse en los juegos de AA de
Arbonito.
¿Qué aprendió asistiendo a esos juegos? ¿Qué tú observabas?
Bueno, yo observaba, y como yo escuchaba de los demás que decían, pues, X pelotero es bueno y aquel juega muy bien, uno corre muy bien, fildea, el otro batea muy bien, pues yo trataba de mirar lo bueno que él hacía para ver si yo podía copiarme algo y aprender algo de ellos. Otras veces, pues, de los mismos errores que ellos cometen, pues también uno aprende, porque uno dice, pues eso no se debe hacer porque él lo hizo, y no quiere decir que esté bien. Y así más o menos, pues uno fue cogiendo la escuela del béisbol y aprendiendo un poquito.
Aparte de la pelota, ¿tenía otro interés?
Bueno, mientras estuve en la escuela, era tratar de estudiar y llegar. Lo único que nunca estudié en colegio, terminé el cuarto año y ahí, pues, rápido. Yo creo que antes de ya terminando el cuarto año, yo firmando pelota profesional.
Cuéntame sobre eso, en términos de qué escucha vio en ti la potencialidad de ser un pelotero bueno, y cómo fue esas negociaciones en términos de firmar tu primer contrato.
Bueno, en sí, cuando yo empecé a jugar clase A, pues yo empecé como a los 13, 14 años, pues se veía que yo podía jugar pelota, y las voces siguieron corriéndose, como nosotros llamamos, y empezamos a jugar con otros pueblos. La gente se fue dando cuenta de que uno podía jugar un poquito. Por ahí se siguen rumorando de que uno juega bastante bien, hasta que los scouts, pues, llegan las voces a ellos. Entonces, pues, tan pronto empecé a jugar en la Liga Bison, que ahora es Liga Central, que le llaman en Puerto Rico, pues ahí, pues, donde yo iba a jugar, pues siempre habían dos o tres scouts mirándome.
¿Y quiénes en particular?
Sí, estuvo Nino Escalera, estuvo mucho tiempo detrás de mí. Estuvo Barona, Corito Barona, me parece que es un cubano de bastante tiempo atrás. Y estuvo Carlos Negrón, que era el scout de San Luis allá en Puerto Rico. Bueno, habían bastantes pendientes, y fueron muchos a casa a hablar, pero que nunca llegamos a ningún entendido. Y con el que me dio el tryout fue San Luis una vez, con Carlos Negrón y un americano, Chess Reader. Pues ahí, pues, llegamos a un acuerdo y me hice profesional.
En tu casa, cuando llegaban estos escuchas, ¿cómo esa era, incómodo, cómodo, o cómo era la conversación?
Bueno, la conversación se basaba en todo, de que ellos creían de mí. O sea, lo que los scouts creían de mí, que yo podía hacer en el futuro y esto. Por aquí, pues, mis papás no sabían mucho de béisbol ni nada de eso. Pues ellos simplemente se dedicaban a escuchar. Y yo, pues, yo sabía menos de lo que podía suceder, y me sentaba también a escucharlos y a contestarles.
¿Ellos pensaban que sería importante que viniera alguien del pueblo para estarle envuelto en esa conversaciones, para que le dieran un poquito de consejo?
Yo creo que hubiese sido mucho mejor.
Pero no pasó así.
Nunca sucedió.
Este, ¿Llegaste a representar a Puerto Rico en algún equipo que viajó afuera de Puerto Rico para un campeonato?
Pues, a Puerto Rico en el equipo en profesional. Me lo he representado como...
¿Pero como amateur?
No, como amateur, pues el año que jugué AA me invitaron a la última práctica de la selección, porque invitaron a mí a otro muchacho más, pero con más veteranía que yo, como 5 o 6 años más viejo que yo. A la última práctica de selección que íbamos a jugar ese año, me parece que era a Nicaragua o a Venezuela, no me acuerdo muy bien. Y yo fui, me llevaron, lucí muy bien en la práctica y la respuesta que me dieron, que no me podían llevar porque yo estaba muy jovencito y que me podía poner nervioso allá en esos campeonatos internacionales. Pues yo le di las gracias y le dije que sería la última vez porque yo iba a firmar profesional y así mismo lo hice.
¿Cómo te llegaron a darle el apodo Torito?
Eso fue una señora del lado vecina, del lado de casa ahí, que cuando yo tenía como de 8 a 10, 12 años, pues era bien bajito y era bien gordo. Y en la televisión, pues había un comediante, que José Miguel Agredor, que le llamaban Torito. Exacto. Y ahí empezó ella a llamarme Torito, 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 y ahí todo el mundo, ahí sí me quedé.
Ahora, después de cuando los escuchas te están siguiendo, ¿ellos están filmando para un equipo profesional de Estados Unidos o hay, esos son aparte de cómo uno llega a jugar al nivel profesional en Puerto Rico, con San Juan o con San
Bueno, sí, mayormente lo mismo, pero...
¿Asuntos diferentes?
Son asuntos diferentes, pero más o menos llegan a lo mismo, O sea, que los escucha que me seguían a mí, pues, si yo firmaba con X o Y organización acá en Estados Unidos, pero también tenían algo que con los equipos relacionados con los equipos en Puerto Rico, como el que me firmó a mí, Carlos Negrón, que era de Ponce, pues, y parece que trabajaba con el equipo de Ponce en aquel tiempo también como gerente general, y al firmarme, pues también me firmó para el equipo de Ponce Leones.
Así que antes de salir de Puerto Rico para venir a Estados Unidos, ¿jugaste en esa liga invernal?
No me llegué a personal al equipo, o sea, simplemente firmé y esperé hasta el año siguiente cuando vine a jugar a Estados Unidos primero, entonces después jugué en Puerto Rico.
Al saber que ibas a hacer un viaje a los Estados Unidos para meterte como profesional, ¿cómo te sentiste?
Un poco nervioso, sí, un poco nervioso porque yo nunca había salido de mi casa, o sea, mi familia fue una familia bien humilde y nunca teníamos la dicha de poder salir a viajar a ningún sitio y siempre estuve con mi familia y la primera vez fue un poquito triste, hasta me dieron deseos de irme cuando estaba por acá la primera semana, me encontraba un poco fuera de la familia y no me acostumbraba.
¿Nadie te acompañó?
No, porque ya es una cuestión distinta y es para uno solo. Y de la familia, pues nadie. Sí, simplemente cuando llegué, pues me encontré con otros muchachos más de Puerto Rico y eso. Pero que con todo y eso no me acostumbraba muy bien.
Pero, por ejemplo, ese escucha que te firmó, él te da el boleto del avión, o sea que tú tienes que, por tu cuenta...
Eso es así, eso es así. Ellos te dan el boleto y te dan la dirección para dónde vas y si te van a esperar en el aeropuerto o no, pues por ahí uno tiene que resolver.
¿Y dónde caíste? ¿En Florida?
Pero llegué a San Petersburg, Florida, sí.
¿Y cómo eran esos primeros? Bueno, me contó un poco. ¿Cuáles son los ajustes más difíciles de hacer?
Los ajustes son bien difíciles para uno, cuando uno es jovencito así, uno nunca ha salido de su casa, acostumbrarse a estar fuera de su casa, fuera de su mamá, de su familia, luego empezar a jugar y a practicar todos los días, que tampoco uno estaba acostumbrado, porque uno jugaba de domingo a domingo y practicaba 2 o 3 días en semana, pues acá no, acá es todos los días y es una vida nueva, tiene que uno adaptarse a todo eso y se le hace un poco difícil a uno.
La comida es diferente.
Además el idioma, exacto. El idioma es bien difícil para nosotros al principio que llegamos aquí, porque ¿qué aprendemos nosotros? Lo que aprendemos en la escuela, y gracias a Dios que aprendemos bastante para desenvolvernos. Y cuando llegamos aquí pues entendemos bastante, pero hay otros que no tienen esa dicha, que no le dan clases de inglés en sus países, y vienen aquí y todavía sufren mucho más que nosotros.
¿Cómo te acuerdas de la calidad de los dirigentes y de los coaches?
Bueno, la calidad de ellos era buena, pero lo que había para ese tiempo era que, o sea, ellos te ponían a jugar, pero que no te corregían mucho los errores que uno hacía, si los hacía, y no es como ahora, que ahora tú tienes un instructor para todo, tienes instructor de infield, de catcher, de outfield, de pitcher, de todo, de bateo, o sea que siempre hay gente mirando lo que tú estás haciendo para tratar de ayudarte.
¿No trataron de cambiar algo en ti, el stance del bateo, bueno, algo del fildeo, no trataron de cambiar una rutina o
Gracias a Dios me dejaron seguir como yo era, y sí, claro, me dieron algunos tips, algunas ayudas para cómo mejorar ciertos aspectos del juego y aprender los aspectos del juego y, o sea, prepararme mucho mejor, y me ayudaron.
¿Era el inglés? ¿Era difícil entenderse en términos de esa introducción y comunicación?
Sí, es difícil porque al principio que uno llega, pues como te dije, uno lo que uno aprende en la escuela allá y acá, pues como ellos hablan bastante rápido, pues se me hacía un poquito difícil al principio, pero gracias a Dios, pues tuve la suerte de que siempre estuve con los americanos y los compañeros eran, pues siempre me trataban de ayudar y ellos me enseñaban un poquito inglés, yo les enseñaba un poquito español y gracias a Dios se me hizo bastante, aprendí bastante rápido.
¿Esa liga se llamaba la Florida Coast League? ¿O?
La Florida State League, pero yo no jugué en la Florida State League. Mi primer año jugué en la Midwest League. Eso es una clase A por allá.
¿Y cómo fue eso en términos de la calidad de pelota? O sea, que tú habías jugado en Puerto Rico, ahora brincas a los Estados Unidos. El picheo era mejor.
El picheo, la calidad de juego superior a la AA que se juega en Puerto Rico, sí, porque aquí entonces todo el mundo es profesional. Los muchachos que firman de colegio, algunos son primero, segundo, tercer round, que son tipos con un potencial enorme, y además hay otros que han jugado en la misma liga 1 o 2 años. O sea que la competencia era bastante fuerte. Gracias a Dios me pude adaptar a ella y sobrevivir.
¿Algo empezó de cambiar en el juego tuyo por esa experiencia inicial?
Bueno, sí, claro, porque tú aprendes, como te digo, los coaches te empiezan a enseñar las facetas del juego, cómo mejorar, cómo hacer las cosas mejor. A veces uno tiene una mecánica de una forma y ellos se la enseñan de otra, que uno hace las cosas más rápido y más fácil. Y así pues, gracias a Dios, todo empezó.
Después de ese primer año, vuelves a Puerto Rico. ¿Y qué pasa? ¿Juegas profesional invierno?
Exacto, ahí me incorporo al equipo de Ponce y gracias a Dios salí el novato del año de la Liga de Puerto Rico, de béisbol profesional.
¿Ah, sí?
Y no empecé jugando, pero el primer día, pues el centerfield tuvo un encontronazo con la verja y se lastimó, y el manager me puso a jugar ahí y gracias a Dios me quedé jugando regular.
Ahora, vives en Abonito, pero viajas al parque, a Ponce toda la noche, ¿o te quedabas en Ponce, o cómo era eso?
Bueno, mis primeros años, como no tenía carro y eso, pues sí, me quedaba allá. Después, cuando ya llevaba 2 o 3 años, pues me compré un carrito y empecé a viajar. Con un amigo que yo tenía ahí, que era compañero de equipo, con Raúl Mercado.
¿Quiénes eran los otros puertorriqueños que jugaban contigo en ese equipo?
Bueno, en ese equipo de Ponce, el primer año estaba Cheo Cruz, estaba Jorge Roque, estaba Quique Rivera, estaba Santiago Rosario, estaba Santos Alomar, estaba Huito Conde. Había un montón de muchachos ahí puertorriqueños que muchos de ellos brillaron en grandes ligas.
Es difícil jugar una temporada en los Estados Unidos y entonces ir a Puerto Rico para seguir jugando.
Bueno, se hace...
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de eso?
No se hace difícil, pero después que porque uno está acostumbrado ya a la rutina esa. Ahora, pues ya los muchachos que juegan aquí, cuando juegan en Grandes Ligas, son 162 juegos y cogen 600, 650 turnos al bate, pues ya es un poco duro para empezar jugando la temporada en Puerto Rico. y se hace un poquito difícil. Por eso es que la mayoría de ellos ahora pues optan por jugar el último mes. Además, antes nosotros teníamos que jugar porque antes en Grandes Ligas no pagaban casi ningún dinero, y en la profesional que uno se que o sea, cuando uno jugaba AA, AAA acá en Estados Unidos, pues tampoco pagaban buen dinero. Ahora no, ahora todo el mundo gana buen dinero y se puede dar el lujo de no jugar en su país. Pero antes nosotros teníamos que jugar porque teníamos que trabajar el año completo por la cuestión del dinero. Sí.
Después de ahora, había jugado en Estados Unidos, ¿qué tú notabas? ¿Habían diferencias en el juego de Puerto Rico y el juego en los Estados Unidos, o es más o menos la misma?
Bueno, no, la liga de Puerto Rico
debe de haber diferencias culturales, ¿no? En términos de la fanaticada, cómo quizás el dirigente tiene que trabajar con los jugadores.
Exacto.
La prensa.
Sí, exacto, en Puerto Rico mucho es bien distinto como acá en Estados Unidos. O sea, si tú comparas la liga de Puerto Rico con las ligas menores en Estados Unidos, pues la liga de Puerto Rico es más fuerte. Para las Grandes Ligas, bueno, Grandes Ligas es Grandes Ligas, es más fuerte que la de Puerto Rico. Pero allá se hacen equipos que pueden competir con cualquier equipo en Grandes Ligas también. Pero la cuestión de la, exacto, de los dirigentes, pues tienen que aprender a cómo bregar con los muchachos allá en Puerto Rico, porque no es la misma disciplina. Los muchachos allá les gusta cogerlo un poquito más suave. Y como te digo, y muchos pues le gusta llegar un poquito tarde al parque porque se sienten un poco cansados, y con esas cuestiones pues los dirigentes tienen que bregar allá bastante.
Al volver a los Estados Unidos, ¿ahora dónde te colocan?
Bueno, ahora en esta actualmente,
o sea, después del primer año en los Estados Unidos,
okay,
en Midwest,
llego, pero el segundo vengo año, vengo aquí al entrenamiento con contrato de clase A, pero a los dos o tres días pues me ponen en el equipo AA de acá de Arkansas. Hice ese equipo y estuve todo el año ahí, tuve una lesión en una pierna, regresé a Puerto Rico y volví, regresé al equipo de Arkansas. Terminé la temporada y ahí me protegieron en el roster de los 40 del equipo de Grandes Ligas.
Cuando te lastimaste, ¿te mandaron a un médico allá, en un doctor en los Estados Unidos?
Me mandaron al doctor del equipo de San Luis, al equipo de Grandes Ligas, y allá pues él me enyesó la pierna y me mandaron a Puerto Rico por 6 semanas.
Después de ese segundo año, ¿qué pasa? ¿Sigue subiendo la escala hacia las mayores?
Así mismito fue, pues. Jugué el equipo AA acá en Estados Unidos, fui a Puerto Rico, jugué también la Liga de Invierno allá. Tuve una gran temporada, regresé acá, fui al entrenamiento de Grandes Ligas.
¿Qué posición estás jugando ahora?
Outfield. Entonces, cuando, pues, gracias a Dios, fui el último que me bajaron del entrenamiento para el equipo, me mandaron para el equipo AAA de San Luis. Tuve una gran temporada y al final de temporada de AAA me subieron el último mes a Grandes Ligas, y gracias a Dios ahí me quedé hasta que terminé de jugar.
¿Qué tú pensabas que tenías que hacer para llegar y establecerte en las mayores, para quedarte allá?
Las mayores para... Hay que tener suerte un poquito, pero también tiene que uno tener sus buenas habilidades y ser consistente, que es lo más importante. Porque tú hagas las cosas consistentemente, pues tienes break de jugar en Grandes Ligas bastante tiempo.
Otra vez, los dirigentes, los coaches, te hacían... ¿cambiar algo de tu juego?
Bueno, mayormente cuando tú estás en la misma organización, todo empieza de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. O sea que lo que se enseña en las menores llega hasta el tope, hasta el equipo de Grandes Ligas. Y más o menos las mismas costumbres, lo mismo que se enseña en las menores, pues tú lo vas desarrollando a través de clase A, doble A, triple A, hasta que llegas al equipo grande.
¿Cuándo fue la primera vez que llegaste a poner el uniforme de San Luis?
Bueno, después de la temporada de AAA, que se terminó la AAA, al siguiente día, pues ya yo estaba en Filadelfia, que fue donde me encontré con el equipo de Grandes Ligas.
Uh-huh. ¿Y cómo ¿cómo fueron?
Bien, emocionante, hasta nervioso estaba. Uh-huh. Cuando primero llegué allá, que me dieron el uniforme y cuestiones, pues, que salimos al terreno de juego y esto por aquí, pues salimos dos o tres porque nos subieron en ese tiempo como 8 o 9 prospectos que habíamos en las menores, y fue una cosa bien grande, bien emocionante.
Uh-huh. Al llegar a San Luis por primera vez, ¿te entrevistaron periodistas o en la radio?
Sí, rápido que uno llega, pues como uno prospecto ha tenido un año bueno en las ligas menores, pues rápido los periodistas vienen a preguntarle qué uno cree, qué uno puede hacer en el equipo de grandes ligas, qué oportunidades uno va a tener. Son a veces preguntas que uno no las puede contestar porque uno no sabe todavía dónde está bien ubicado, pero según va pasando el tiempo, pues ya uno se va moldando y ya más o menos sabe el rol que uno va a tener.
En el clubhouse te dan un locker que está bien para afuera, o te dan un locker que está al lado de...
Pues yo, gracias a Dios, cuando llegué a Grandes Ligas me dieron un locker ahí que estaba al lado de Julián Javier y de Ted Simmons, sí. O sea, que estaba en una compañía muy buena.
Sí. ¿Y cómo te trataron?
Muy bien, muy bien. Esa gente me trataron muy bien. Ese tiempo cuando me subieron estaba Lou Brock, estaba Bob Gibson, estaba Joe Torres, estaba Maxwell, que fue el gerente general de nosotros.
El dirigente era
Shandy. El dirigente era Red Chandis, exacto, que me trataron muy bien, gracias a Dios.
Descríbame cómo era salir al campo de terreno a practicar ante de toda la fanaticada. Siendo un novato, uno toma un papel más diferente que si tú fueras alguien que iba a empezar el juego.
Eso es así, porque... O sea, los que van a jugar batean un equipo aparte, los que no van a jugar batean en un grupo aparte. Y sí, claro, los novatos, pues claro, no es como los que juegan todos los días, que ya saben lo que tienen que hacer para mantenerse y tratar de producir todos los días. Pues nosotros, pues, nos tenían siempre un schedule ahí más o menos. Pues ustedes van a salir a tal hora, van a coger fly, vamos a hacer estas jugadas hoy y vamos a practicar en esto hasta que uno se ubica y queda donde debe estar.
¿Y como para cuánto tiempo está esa parte de la temporada cuando te subieron a las Grandes Ligas? O sea, ¿falta que como 3 semanas?
¿Cuál? No, falta un mes completo, ¿un mes? Más o menos, sí.
¿Y pues estabas el mes entero en esa situación?
No, ese mes entero, pues gracias a Dios, el primer día, pues, me pusieron de pinhitter y di un fly al left field y al otro día me pusieron a jugar y me dejaron jugar todo el mes completo. Uh-huh. Así que ahí, pues, gracias a Dios me dieron la oportunidad rápido de jugar.
¿Te metiste que
ahí no pensé? Sí, rápido me dejaron jugar.
Qué gran cosa.
Me dejaron jugar todo el mes completo.
Tenía que aumentarte la confianza.
Sí, la confianza, así mismo. Sí, señor, eso es así.
Algo más que de lo que no hemos hablado de tu carrera, más o menos.
Bueno,
en general hemos hablado bastante, pero algún otras ideas te ocurren.
Bueno, pues últimamente, pues después que dejo de jugar pelota, pues estoy a 2 o 3 años allá en Puerto Rico, en el pueblo mío, trabajando en recreación y deportes de director, y me dio con volver otra vez de nuevo al béisbol. Lee Thomas era el que es el gerente general de Filadelfia, pues era el farm director aquí en la organización de San Luis, y yo, pues, un día me dio con escribirle una carta y decirle que estaba interesado, que quería volver al béisbol, y como los 2 o 3 días él me contestó y me dijo que si quería reportarme ahorita mismo al campo de entrenamiento. Yo dije que tenía que consultarlo con mi familia, a ver lo que sucedía, esto para aquí, esto para allá. Y sí, decidí volver otra vez al béisbol y gracias a Dios, pues, me ha ido muy bien. Después de eso he sido coach, he sido dirigente, he sido instructor, he sido de todo lo que se puede hacer en la organización. Ahora mismo estoy como un Robin instructor, que voy por los equipos y para ver todos los prospectos y eso. O sea, que me ha ido muy bien.
¿Cuándo fue que te escogieron para ser el coach, el dirigente del San Juan?
Oh, bueno,
¿cómo
pues
ocurrió eso?
Eso primero estuve con el equipo de Ponce, de Santos Alomar. Primero estuve en Caguas como coach. Santos Alomar era el dirigente y me llevó a mí como coach. Luego él dirigió en Ponce y me llevó también para allá con él como coach. Él estuvo un problema con la directiva, él salió, pero él me dijo a mí que no, que me quedara. Entonces la directiva me dio el equipo a mí para que terminara dirigiéndolo, pues. Entonces ese año terminé con el equipo de Ponce dirigiéndolo. Luego al año siguiente, pues a cierta fecha, ellos tenían que mandarme un contrato si me querían reservar. No lo mandaron y San Juan se adelantó y se comunicó conmigo y me ofreció un puesto de coach. Y yo, pues como necesitaba el trabajo, pues lo acepté en Puerto Rico, de coach en San Juan. Luego, pues ese año, pues hay problemas en el equipo de San Juan y me preguntan a mí que si yo quiero hacerme cargo del equipo de San Juan como dirigente. Yo le dije que sí, que para eso yo estaba tratando de subir, de aumentar de puesto en mi carrera y esas cuestiones, y me dieron la oportunidad, y ahí me hice del dirigente de ellos.
¿Y cómo salieron el equipo ese año?
Muy bien, fuimos a la final, el primer año ese fuimos a la final, perdimos con Santurce, pero dimos una gran batalla, y después los próximos 2 años fuimos campeones de Puerto Rico.
Sí, eso tenía que ser una gran cosa para conseguir.
Ajá.
Yo me acuerdo leyendo en el San Juan Star acá en Oliver de los acontecimientos de esa temporada, y ganaron la Serie del Caribe, ¿no?
Ganamos la Serie del Caribe también, teníamos un gran equipo, terminamos invictos en la Serie del Caribe y fue un espectáculo muy bonito. El parque estuvo siempre lleno de fanáticos, sobre 20.000 fanáticos todos los días, y fue una serie muy bonita, y gracias a Dios nosotros salimos triunfantes aunque teníamos un gran equipo.
¿Qué tú le aconsejarías a los muchachos de Puerto Rico que están interesados en establecerse como peloteros profesionales, son jóvenes? ¿Cuáles son unas reglas, unos consejos que tú le darías?
Y lo más importante de esto es ser humilde, escuchar consejos de los coaches, saber aceptar las adversidades muchas veces que... Nosotros como muchachos jóvenes cuando llegamos aquí pues tenemos unas costumbres que si nos ponchamos tiramos los bates, los cascos. Pues aquí la disciplina es un poco más distinta, los coaches siempre están tratando de ayudar a uno. Muchas veces pues los muchachos les está mal lo que le digan. Aquí los coaches lo que quieren es hacer lo mejor del pelotero posible para tratar de ubicarlos y subirlos de posición. O sea que si están en clase A, pues no, nosotros no pretendemos de que ellos se mantengan en clase A todo el tiempo, que si podemos subirlo a doble y triple A y grandes ligas lo más rápido posible, pues mucho mejor. Uh-huh. Y o sea, yo lo que le a los muchachos jóvenes que primero que traten de tener su educación, de educarse primero. Y yo sé, sí, que el deporte es lo mejor para uno estar fuera de los vicios porque te quita mucho tiempo libre y es muy importante. Y los muchachos que tengan la oportunidad de estar en cualquier deporte, pues es muy bonito.
Cuando eres dirigente en San Juan, ¿eso toma bastante tiempo para hacer todo eso? Estar en el parque, analizando los juegos, la calidad de los peloteros...
Bueno, sí, te coges un poquito de tiempo, pero ya ahí los muchachos, los peloteros que hay son todos establecidos. Uh-huh. Ya ahí mayormente, la mayoría de los jugadores son todos triple A, doble A y grandes ligas. O sea que no, uno no pierde mucho tiempo enseñándoles jugadas ni nada de eso, porque eso ya ellos lo saben. Uh-huh. Lo que hay es que practicar la jugada y repetir algunas cosas y, uh-huh, y la cosa se hace mucho más fácil que, uh-huh, que trabajando aquí en las ligas menores.
Los dueños del equipo interfieren a veces en el juego, ¿tú crees?
Muchos de ellos lo que pasa es que se dejan ir por la fanaticada y por los periodistas. Muchos de ellos no entienden en sí mucho de béisbol. Entonces escuchan a segundas y terceras personas que le dicen muchas cuestiones de los dirigentes, de los jugadores, y eso equivale a que hayan sus problemas allá con los dirigentes, con los coaches y con los jugadores. Pero ellos hacen un gran trabajo también, no se le puede echar toda la culpa. Ellos arriesgan un montón de tiempo libre de ellos, además aportan un montón de dinero que tienen que pagarle a los jugadores para tratar de mantener equipos buenos y tener equipos buenos. Y se le hace un poquito difícil también.
Muchas gracias, Luis.
Pues gracias a usted, y ustedes, estamos a sus órdenes.
Sí, le deseo mucho éxito.